Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
A veces la historia del crimen nos abre una herida dentro, porque encuentra un eco en nuestro corazón, o por la piedad, o por el desconcierto, por la pregunta sobre nosotros mismos. Por eso es tan aterradora. Y esta semana se han cumplido 10 años del asesinato de la niña Asunta Basterra. Tenía 12 años y fue un crimen que conmocionó a España y que una década después sigue planteando preguntas. El cuerpo de la niña fue hallado la madrugada del 22 de septiembre de 2013 cerca de una localidad llamada Teo. Había sido colocado cuidadosamente junto a un árbol. Al día siguiente, sus padres, el periodista Alfonso Basterra, que por cierto había trabajado y colaborado como contertulio eventual en COPE, y Rosario Porto, abogada, fueron detenidos en el tanatorio y ambos condenados a 18 años de prisión por el asesinato de la niña. Hasta hoy nos queda una conmoción por la crueldad y por lo absolutamente absurdo de que unos padres maten a una hija a la que además habían elegido, habían adoptado y habían traído de China. Eran una pareja conocida en la sociedad gallega de Santiago de Compostela y se habían conocido en los actos sociales a los que asistían por mor de su profesión. El periodista, insisto, y ella, abogada de una familia acomodada e hija de un conocido letrado. Se trató de la primera niña china que llegó a Santiago de Compostela y de las primeras de España, de tal manera que en su momento se le hicieron reportajes, se le prestó atención social y periodística. La niña Asunta fue a los mejores colegios y pronto destacó por sus altas capacidades e inquietudes fomentadas por los padres. Se la apuntó a inglés, a francés, a chino, a ballet, a piano. Parecía que Alfonso y Rosario vivían por y para su hija. Y de repente algo comenzó a quebrarse. En 2011 fallece la madre de Rosario Porto y apenas unos meses después, de una forma llamativa, su padre. Rosario se hunde en una profunda crisis depresiva. Empieza una relación extramarital con un empresario de la zona. Y a principios de 2013 se separa de Alfonso Basterra. Los dos piden la custodia y el juez determina que se quede la niña con la madre. A los pocos meses, Rosario sufre una crisis psicológica y es internada. Alfonso se mantiene a su lado y cuida de Asunta. Finalmente, la pareja retoma la relación, pero lo que podría haber sido el pórtico de un final feliz es el principio de la tragedia, porque coincide con el final de la niña. Vamos a repasar los datos de lo que aconteció con nuestro criminalista, con Nacho Abad. Muy buenos días, Nacho.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Y el perfil de los padres y las preguntas que se suscitan de fondo con nuestros especialistas. José Manuel Aguilar es profesor de Psicología Forense de la Universidad Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a pesar del tema.
Efectivamente, efectivamente. Y con nosotros está nuestro neuropsiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí intentando arrojar un poquito de luz.
Bueno, os preguntaría primero a vosotros, Gaona, ¿por qué es un asunto que todavía nos sobrecoge 10 años después, ¿no?
Pues sobre todo por la perplejidad, es decir, sin lugar a dudas, como bien has apuntado, no solamente la niña era totalmente deseada, escogida, educada con mimo, además, la sorprendente característica, además, de que ambos padres también eran personas muy versadas en diversas cuestiones. La misma Rosario Porto, la madre, había estado pues por media Europa en su educación. Alfonso Basterra, también un intelectual, efectivamente. Entonces esto chirría, ¿no? Parece que este tipo de crímenes se tiene que dar necesariamente en ciertos estratos, a lo mejor de la sociedad, o incluso como producto muchas veces de terribles y miserables venganzas. Y sin embargo, este es un caso totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. No solo no se da bajo esas anteriores circunstancias, sino que se da de una manera fría, metódica y, para la mayor parte, incomprensible.
José Manuel, ¿a ti qué te llama la atención del caso?
Pues, ahondando lo que dice mi compañero, primero la ausencia de móvil, es decir, hay una frase latina, quid pro des, a quien beneficia, para investigar cualquier cuestión. Aquí no hay ninguna lógica absurda, absoluta. Luego estamos hablando de la irracionalidad, es decir, ¿por qué nos conmueve tanto? Porque nos provoca zozobra, porque nos rompe nuestros esquemas mentales básicos, porque pensamos que, bueno, para todo acto hace falta una motivación, ¿no? Y en función de las consecuencias llevamos a cabo determinados comportamientos. Y aquí no existe nada de eso. Y luego pues están la infinita cantidad de circunstancias que nos encontramos, desde el que tú acabas de comentar, una hija adoptiva, es decir, una hija buscada y querida, la infidelidad de ella, el divorcio de los padres, el fallecimiento previamente de los abuelos paternos, haber presentado a la niña varias veces, intoxicación previa en momentos anteriores al... Bueno, un intento de asesinato previo, al parecer, que una asfixia con una persona que entra, que es... Realmente parece una novela negra.
Verdaderamente. Nacho Abad nos puede subrayar qué es lo que está abierto, por qué este crimen tiene todavía preguntas por resolver y cuáles son, Nacho.
Bueno, para mí hay cuatro preguntas esenciales. Por cierto, echaba yo de menos la sintonía de mi sección, ¿eh? También te lo digo, porque hablamos de crímenes.
Vamos a ponerla, escucha, que tienes toda la razón, que hoy ha habido como una especie de síntesis entre la tertulia de chicos y tu propia sección, y ahora Cinta nos la pone de sintonía. Mírala.
Es que le da ambiente para hablar de lo que estamos hablando.
¿Cómo es, Nacho?
A ver, hay cuatro interrogantes básicos en el crimen de Asunta Basterra. El primero, ¿cuál fue el móvil del crimen? ¿Qué dice la sentencia? La sentencia dice textualmente: el día 21 de septiembre de 2013, los acusados doña Rosario Porto y don Alfonso Basterra, puestos de común acuerdo para acabar con la vida de su hija Asunta, comieron con ella en el domicilio de don Alfonso y le suministraron una cantidad de medicamentos que contenía lorazepam, necesariamente tóxica para posteriormente, cuando hiciera efecto, asfixiarla. No aparece el móvil. No hay móvil. La sentencia no establece el móvil. ¿Cuál es el móvil que se ha aposentado en el ideario popular? Y cuando tú preguntas es lo que te responde todo el mundo. Pues son dos respuestas. La primera es, la niña les molestaba y por eso la mataron. Ahora os hago un paréntesis en esto. Y la segunda es, la asesinaron porque Asunta sabía algo que tenían que encubrir. ¿Por qué decían que le molestaba? Pues porque Rosario Porto le había puesto los cuernos a Alfonso Basterra con un empresario, quería iniciar una nueva vida de amor, el empresario estaba casado y Asunta, a lo mejor, en esa nueva relación que tenía Rosario no le cuadraba. Alfonso Basterra se iba a quedar solo, económicamente estaba arruinado porque vivía de su exmujer, la niña le generaba más gastos. ¿Puede ser que fuese eso? Pues es la primera incógnita. ¿Cuál fue el móvil del crimen? Si queréis debatimos sobre ello. Luego, vosotros sabéis que cuando detienen a Rosario Porto y Alfonso Basterra se los llevan a los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Coruña. Y allí el juez Taín, polémico donde los haya, decide poner unos micrófonos para escuchar las conversaciones entre celda y celda. Bien, cuando pone esos micrófonos, por cierto, escuchas que luego sus compañeros declararon ilegales, es decir, que no podía haberlo hecho y que no se podían tener en cuenta, pero lo que se grabó y sucedió. Y hay unas frases ahí, Cristina, que dejan lugar a la duda. Alfonso dice: no digas nada inconveniente porque nos graban. Rosario responde: y bueno, ¿y qué voy a decir inconveniente, Alfonso? Alfonso responde: nada, mi vida. Por supuesto que nada. Y Rosario aquí ya introduce un elemento que repite por dos veces. Ya, pero tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Alfonso dice: ¿cómo? Que tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Muchos. ¿A qué se refería? ¿A qué imaginación calenturienta? ¿Qué había ahí? ¿Qué hay detrás de esa frase?
¿Había sido él el planificador? ¿Con su imaginación calenturienta? No sé.
Bueno, esta es la segunda duda. Yo, si queréis, ahora introduzco otras dos más, pero seguro que nuestros expertos, Gaona, queréis intentar discernir lo que hay detrás.
Sí, bueno, yo como otros muchos he escuchado esas...
Bueno, no declaraciones, sino grabaciones evidentemente de las celdas, en los que también me llamó muchísimo la atención eso de tu imaginación calenturienta. ¿A qué se refería? Yo, personalmente, no creo necesariamente que tuviera ninguna cuestión, y esto es un tema extremadamente delicado, de índole sexual, ni otra cosa. Pero evidentemente...
Pero luego hay unas fotos, Gaonay, hay unas fotos interpretativas de ella viniendo de un espectáculo de danza en la que parece que su posición dentro del sillón, cuando se sienta, sus posiciones con las piernas... y su cuerpo no son especialmente recatadas
que
pueden tener cierta índole sexual.
Lo que pasa que al ver que la niña venía vestida de cabaretera, porque toda la clase iba vestida de cabaretera, ya las fotos tampoco son taxativas. Siguen siendo interpretativas. Todo complicadísimo.
Más aún, corrígeme Nacho, pero quiero recordar que justamente el juez Tain no toma o no abre una línea de investigación respecto a esas fotos.
Ya, lo que pasa es que, Gaona, el juez Tain a mí no me sirve de referencia porque él fue el que mandó incinerar el cuerpo en su momento, ¿sabes? Con todas las cosas sin haber sido terminadas completamente.
Madre mía, qué torpeza, ¿no?
Eso es una cosa que no entenderé nunca, es decir, ¿por qué lo hizo?
Bueno, por descuido, ¿no? Probablemente pensaba que estaba ya todo documentado. Imaginación calenturienta y luego, perdonadme, ¿este señor tenía a su vez en su ordenador... fotos de niñas asiáticas de otras niñas o no? Porque yo eso no lo sé.
Sí. Al final él tenía predilección por las niñas asiáticas. Desconozco, ahora mismo no recuerdo porque han pasado una década, recuerdo que había fotos de niñas asiáticas sobre el ordenador. Hay una leyenda urbana también brutal, que es que van a la casa de Basterra, la registran y no está en el ordenador. Y luego llega una carta al juzgado y no creo recordar que era una carta, que no era sugerencia del propio Basterra, vuelven a la casa y el ordenador de repente está ahí.
Aparece de manera milagrosa.
Y dice Basterra, pero qué manta son los guardias civiles, pero que no saben registrar, que vergüenza. Y claro, los guardias habían documentado su visita y al documentar su visita habían hecho una foto de una pared donde no estaba el ordenador y de repente apareció quién fue a la casa, quién puso el ordenador ahí, por qué habían borrado todos los archivos del ordenador. Borraron una cantidad ingente de terabytes del ordenador. Y al final creo recordar que se recuperaron fotos de niñas asiáticas y que él tenía predilección por las niñas asiáticas. Desconozco realmente el contenido luego de las fotografías, en qué sentido iban. Pero como había, os digo que había cuatro incógnitas para mí, que os las enumero. Las dos primeras ya las he explicado, cuál es el móvil del crimen. La segunda, qué significa tu imaginación calenturienta, nos va a generar muchos problemas. Y hay una tercera, que es por qué drogaron a Asunta en los meses previos hasta en tres ocasiones. Cuando comía con Alfonso Basterra, Asunta llegaba luego a clases de música y iba pegándose como de pared contra pared porque era incapaz de caminar, como una auténtica zombie. Cuando le hicieron un análisis del pelo... Y en la autopsia se determinó que en todas estas ocasiones en las que había comido con Basterra, ella había sido drogada con lorazepam en grandes cantidades. Claro, eso eran ensayos de un crimen, era porque le molestaba y la quería tener sedada, encubrían esos episodios de lorazepam algunas cosas más oscuras que no se pudiesen saber. Y luego,
¿se sabe si la niña, perdona que te pregunte a este respecto una cosa que desconozco, era nerviosa?
Era inteligente, era detallista y era perfeccionista. Nerviosa lo desconozco. También es cierto que Rosario hacía que su hija fuese perfeccionista.
Sí, yo no recuerdo ningún diagnóstico o comentario que tuviese que ver justamente con este último término. Pero era una niña, evidentemente, que estaba extremadamente cultivada. Tocaba el piano, hacía danza, hablaba varios idiomas y tan solo tenía 12 añitos.
O sea, a lo mejor no era tanto que fuese inquieta y la sedasen para que les dejase en paz, cuanto que era perspicaz y la sedaban para que no interviniese en las conversaciones, por ejemplo.
Solamente decir que una niña de 12 años no se le receta lorazepam para tranquilizarla.
No, es que ellos mintieron y dijeron...
Era de la madre, realmente. Era la misma medicación que tenía la madre.
Exacto. Que la compraba Alfonso, por cierto, pero que ellos explicaron que tenía alergia y que entonces el médico les retaba estas pastillas para la alergia y los médicos dijeron que no. Luego hay una cuarta incógnita.
La cuarta, perdón. Sí, y terminamos.
Cuarta incógnita, que es... ¿Presenció Alfonso Basterra el asesinato de su hija? No hay ninguna prueba que determine que Alfonso Basterra estaba en la finca de Teo en el momento que se produjo la muerte. Se ve a Rosario Porto con su hija en el coche, se ve a Rosario Porto saliendo de la casa por los testigos, uno habla con ella, la niña está dentro muerta, pero a Alfonso Basterra no se le ve en Teo, no se le localiza. ¿Cómo iba en el coche? ¿Que iba tirado en el asiento de atrás, en el maletero? ¿Cómo llegó hasta Santiago sin que nadie le viera, ninguna cámara le grabara? Esta es la parte más polémica de la sentencia. Yo creo que a lo mejor con otra defensa Alfonso Basterra podría haberse llegado a librar, porque nadie puede justificar su presencia en la finca de Teo.
Y sin embargo la sentencia da por hecho que los dos asfixiaron a la niña.
Sí, 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 eso es. Estas cosas de la justicia.
Eso no está bien porque no está probado, claro.
Bueno, para ellos sí, yo solo planteo la duda.
O sea, digamos que de la autopsia no se podía inferir que dos personas la habían asfixiado.
No, de ninguna manera.
No. Yo he leído la autopsia en detalle. Tiene una serie de marcas, que algunas son de sujeción, otras por la famosa cuerda naranja, que también se localizó en la casa de ellos, en la famosa papelera. Tiene otra serie de marcas que quizás sean las más importantes en relación al tema, que son alrededor de las fosas nasales, como si se hubiera comprimido una almohada o cualquier otra cuestión, con objeto de, evidentemente, de asfixiarla, ¿no? Y también en la zona genital, en un lateral, pero no necesariamente para nada que tiene que ver con algún tema de abuso sexual.
Claro, y esas marcas no pueden determinar si es de una persona fuerte, no, como Alfonso, o una persona más débil, no, como Rosario.
No, en absoluto. Los resultados no apuntan en ese sentido.
Si me permitís, yo apuntaría a nivel de personalidad, que es una cosa que tal vez
que es muy interesante,
más nos interese a todos. Lo primero es plantear cómo gente tan inteligente, o tal vez solo tan formada, lleva a cabo un comportamiento tan torpe, porque realmente esta gente se la detuvo inmediatamente y con un montón o bastantes pruebas para lo que, si lo estás planeando, como se plantea y se acepta, bueno, pues podrías haber evitado, por un lado. Y también, muy interesante, tanto el comportamiento de antes como el comportamiento después de haber sido detenido. Tenemos a Alfonso Basterra, una persona que en todas las imágenes que aparece, incluso yo estaba mirando fotos, porque luego se publicaron muchas fotos de familiares y demás, pues muestra una frialdad extrema, una sequedad extrema, y luego en el comportamiento del juicio, pues prácticamente hablaría yo de una conducta de disociación, como un método de defensa, ¿no? Parecía que no iba aquello con él.
Sí, era luego casi ella, chulo, ¿eh? Petulante.
Sí. Tan serio que casi, exactamente, soberbio, diría yo más. Sí, ella que plantea que tenía un historial clínico,
larguito,
a nivel mental largo, con mucha inestabilidad mental, con consumo de sustancias, esa sustancia que luego se encontraron en repetidas ocasiones en el cuerpo de la niña, y luego las consecuencias posteriores, es decir, una vez ya condenados, pues Rosario se suicidó, pero es que Basterra no pide permisos penitenciarios, o sea, Basterra, que ya desde el 18 podría haberse beneficiado de permisos, pues no pide ni un solo permiso penitenciario. Bien, puede ser que su abogado le diga que mira. Bueno, claro, efectivamente. Sí, pero además está absolutamente aislado. Conozco perfectamente que no contacta con nadie, no habla con nadie, no tiene ningún conocido, se pasa el día en la biblioteca. Y bueno, pues no, puede ser no que sea eso, pero
no necesita
a nadie, efectivamente. No necesita a nadie, vive en su mundo y sigue con sus comportamientos disociados, entiendo yo.
Qué curioso esto que decís, que no necesita a nadie. ¿Cómo alguien puede no necesitar a nadie?
Bueno, él tiene una vida interior basada sobre todo en la literatura, en los libros, etcétera, etcétera, y realmente pues vive él solo.
¿Pero una vida interior calenturienta, como decía Rosario Porto?
Claro, bueno, eso ya es otro aspecto de su vida interior en el cual desgraciadamente creo que nos vamos a quedar el resto de nuestra vida con la duda.
Escucha, ahora, que no quería interrumpirte, dale.
Nada, simplemente una línea nada más respecto a la disociación. Me resulta tremendamente interesante cómo la madre, Rosario Porto, hasta el final de los días negaba cualquier implicación en el tema. Y yo a veces tengo una teoría respecto a algunos criminales. Algunos criminales llegan a insistir tanto en que no lo han hecho que me temo que algunos se lo acaban creyendo.
No, porque lo olvidan o hacen una parcela en su cerebro inaccesible para su propia mente.
Sí. Totalmente, lo arrastran hacia un lado.
Hombre, que parece... Perdona, sí, dime, Nacho.
No, quería introducir ya otro elemento de misterio más allá de las personalidades, y es los padres de Rosa de Porto murieron también y se sospechó que en extrañas circunstancias. Nunca se ha podido probar nada porque los dos fueron incinerados y con cuerpos incinerados no se puede hacer una segunda autopsia. Pero fallecieron de forma extraña, con lo cual, siendo hija única y heredera única de todos sus bienes, también ha quedado ahí el misterio sobrevolando. Ya sabes que los españoles somos mucho a... Muy propicios a las leyendas urbanas y a los misterios sin resolver.
Bueno, y también a observar con Tino.
Sí, pero no, perdóname. No te digo que no, no te digo que no. No te digo que no. Los hay con más Tino que otros, pero...
Además, pero, murieron con muy poca diferencia de tiempo.
Eso es, muy poco tiempo, muy poco tiempo.
¿Y los dos en su cama?
Físicamente ya no recuerdo dónde murieron. Cristina, claro, no me da la cabeza para tanto crimen.
Madre, es que, no sé, o sea, quiero decir, la imaginación calenturienta puede tener una... En fin, yo lo que no sé, si es mi imaginación o sería clínico, José Manuel, José Miguel, el tema de que él sería en esas parejas donde hay uno que manda y otro que obedece para el crimen, él el frío que manda y ella la desconcertada que obedece. No sé si esto lo reconocéis vosotros como especialistas, por ejemplo, venga, Gaona. José Manuel, venga.
Sí. José Manuel, venga.
Puede ser perfectamente, pero por otro lado también es cierto que en ese esquema de parejas la persona inestable es la que genera el estrés. Y a lo mejor el otro está perfectamente sereno, pero la otra persona se convierte en el disparador de la situación. Entonces, podría ser tanto una cosa como la contraria. Sí es cierto que lo que sí sabemos es que eran totalmente diferentes, absolutamente diferentes. Y lo prueba tanto el antes como el después de su comportamiento.
Hay unos rasgos que creo que son importantes. Rosario Porto, Charo, decía de Alfonso Basterra que era un buen amigo, pero un mal marido. Y Alfonso Basterra, a su vez, expresaba su dependencia económica de Rosario Porto. Yo creo que ahí tenía cada uno una dependencia emocional, el otro sí, una dependencia económica muy importante, además, ¿eh? No es una tontería. Respecto, hay un detalle que me llama la atención y quizás sea una de las claves. Y rápidamente, la famosa cuerda naranja que ataba a la pobre niña en las extremidades y que luego se localiza una parte de ella en la papelera y que coincide en cuanto a su química, el método de corte, etcétera, con lo de la niña, con lo cual se establece una obvia relación, es dejado abandonada de una manera totalmente irresponsable en la susodicha papelera.
Muy burdo, muy burdo, sí.
Muy burdo. Yo dudo que Alfonso Basterra, con lo maquiavélico que es,
el
elevado nivel intelectual, lo controlador, la parte calculadora, que de hecho, como bien ha dicho Nacho, ni aparecía yendo hacia la casa en cuestión, ni grabaciones, ni nada de nada, un tipo que tenía todo muy calculado, me temo que esa cuerda la tira alguien que a su vez quizá se encuentre bajo el efecto de ciertas medicaciones.
O, perdonadme por hacer
hay,
más...
Hay tercera persona.
Imagino por dónde vas.
O... él lo planea todo hasta ese extremo, quiero decir. Él, vamos, dudo mucho, no lo sé, pero no me imagino a Porto asfixiando a su hija. En definitiva, es una madre. Entonces dice, bueno, yo me meto en él.
A mí no me cuesta, ¿eh?
A ti no te cuesta.
Ni la estadística también le cuesta nada.
Bueno, imaginemos que
las estadísticas apuntan a que la mitad de los niños son asesinados por la madre y la otra mitad por los padres, muy aproximadamente.
Al final ella se quita la vida, o sea que realmente es la que más ha sido doliente en algún sentido, ¿no? Aunque sea de irresponsabilidad mental, yo qué sé. La cuestión es que también cabe la posibilidad, digo como hipótesis, de que él fuese efectivamente en la parte de atrás del coche o en el maletero, como se ha especulado, que él proceda a la muerte de la niña, pero sabe que lo que van a ver es a una señora conduciendo una niña y que si a eso añade el dejar de forma desordenada la cuerda, las pruebas apuntan a su mujer. O sea que en caso de caer, caería ella.
Ya, lo que pasa es que, Cristina, y que yo de verdad creo que el fallo más grande de este caso es situar a Alfonso Basterra dentro de la finca de Teo donde se produce el crimen. Es que no se le ve salir de Santiago ni volver, no hay ninguna cámara que grabe. Es cierto que él miente, que dice que se queda en casa leyendo y no sé qué, y de repente una cámara le graba, y es cierto que tiene apagado su teléfono móvil para que no le posicionen, dicen que lo apagó para estar leyendo en casa, escuchando música, etcétera. ¿Dónde estuvo? Ni idea de dónde estuvo, ni idea. ¿Pudo estar en casa? Como que no. Pero lo importante en derecho penal y en un juicio es que tú tienes que demostrar la culpabilidad de la otra persona. Y eso se demuestra en base a indicios, evidencias, pruebas, testimonios. Y yo a Alfonso, de verdad, a mí siempre me ha quedado la duda, ¿dónde estuvo en el momento del crimen?
Ahí queda todo. Fijaos qué cosa tan impresionante este crimen.
Para
gracias,
la historia
de verdad.
Del crimen.
Exacto, que 10 años después nos ayudéis a reflexionar sobre ello ha sido de máximo interés. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Ya el próximo lunes, sábado, a nuestra hora normal, ¿no?
Ahí, exactamente. José sí, Manuel
Aguilar. Y el martes en Código 10.
Ah, triunfando, esto es, los dos, José Miguel Gaona y Nacho Abad. José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, un abrazo.
Otro.